9 de la mañana, 12 minutos. Seguimos a través de El Espectador y también por Concierto Urbana. Qué gran gusto me da presentar esta mesa que me acompaña hoy. En esta tertulia especial estamos con Gabriel Rosman, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, que reincide en estas mañanas. Gabriel, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Muchas gracias por sus minutos esta mañana aquí en El Espectador. También está Paul Riesler, es el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana y además presidente de la Eurocámara Uruguay. Paul, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buen día. Al mal tiempo, buena cara.
Al mal tiempo, buena cara, sí. Y tenemos el gusto de recibir también a Fernando Lugris, que es el embajador uruguayo en China, aunque todavía Lugris no ha partido. De pronto alguna misión de avanzada, me imagino. Fernando, buen día, ¿qué tal, cómo le va?
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana.
Bueno, como decíamos, una mesa muy especial que abarcará seguramente los aspectos vinculados al comercio exterior, tanto con Europa como con China, pero vayamos a un asunto que me imagino merecerá algún comentario de parte de ustedes antes de la primera pausa, luego enfocarnos en lo que tiene que ver con declaraciones del señor canciller hace algunos días en el estudio Posadas Vecino. El 5 de septiembre pasado se realizó este plenario del Frente Amplio, decisivo en buena medida para la inserción comercial en este tiempo de nuestro país. 117 votos a favor, 22 en contra. Allí el partido de gobierno resuelve expresarse en contra de continuar con las negociaciones del Tratado sobre Comercio de Servicios, una decisión que finalmente fue aceptada por el presidente Tabaré Vázquez. Hace suya esa posición y le ordena a su canciller que comunique esta actitud del gobierno o del Estado uruguayo. El ministro Nin Noboa, acto seguido a esta decisión, expresó a los medios de comunicación que buscará concretar tratados de libre comercio como alternativas al TISA, porque es una vocación integradora que tiene el Uruguay debido a su perfil exportador. Los países que tienen TLC están a salvo de las preferencias arancelarias. Sus productos entran sin aranceles y son países que compiten con nosotros. Por eso nos parece tan importante una estrategia de búsqueda de TLC con la Unión Europea, con China y con tantos otros países. Y decía Nin, nuestro país paga alrededor de 600 millones de dólares al año en aranceles para llevar sus productos a otros lugares del mundo. Una primera consideración sobre estas decisiones últimas en política exterior, Gabriel.
Bueno, me parece que los acuerdos comerciales siempre son muy válidos, como usted dijo, estamos compitiendo contra otros en el mundo que los tienen, entonces no podemos quedarnos al margen de eso. En el caso del TISA, yo personalmente creo que nunca se entendió, creo que, si lo veo bien, una minoría votó, ¿cuánto dijo? 111 votos,
117 a favor y 22 en contra.
Ok, 6 más de lo que yo pensé. Pero es una minoría que votó y que el presidente tiene que ser presidente de todos los uruguayos. Y lo que nos hace bien a Uruguay, sobre todo TISAs para servicios. Nosotros somos un país de servicios, no vamos a exportar automóviles, no vamos a exportar barcos ni tanques. Entonces para nosotros es una cosa muy importante que debía haberse comunicado quizás mejor y discutido un poco más.
¿Comentario sobre esto, Paul Riesler?
Coincido con Rosman que el tema de no se entendió el tema TISA. Creo que en Uruguay no se entendió, que la clase política no lo entendió y se transformó en un debate ideológico político en lugar de transformarse en un tema comercial y que lo manejen los especialistas en el tema. O sea, si uno escuchaba las declaraciones del canciller y con mucha gente de su equipo de cancillería, los economistas que están en cancillería y todo, o sea, todos quedaron como vamos a decir, un poco a contrapelo con la decisión del partido. Bueno, el presidente de la República tiene el derecho de pedirle la opinión al partido y, bueno, y en este caso actuó como presidente del partido, vamos a decir, dijo, bueno, va. Yo lo que dije con el TISA es siempre que lo peor que nos podía pasar, como el TISA es algo que está naciendo recién, porque de última no está 100% definido, 100% desarrollado, no sabemos exactamente todo lo que va a incorporar o no incorporar, todo lo que tiene o no tiene. Yo siempre ponía la anécdota del bar cuando uno va a un restaurante y le dice al mozo, el mozo viene con el menú y lo pone arriba de la mesa y uno ahí no tiene otra cosa que decirle al mozo, bueno, quiero tal o cual comida que está en el menú, o si no, por favor, a la carne cámbiele las papas fritas por ensalada. Si el mozo me cambia las papas fritas por ensalada, hice una buena negociación con el mozo y me sirvió y voy a comer en ese restaurante. Si el mozo no me cambia las papas fritas por ensalada, tengo la opción de comerme las papas fritas aunque no me gusten, o decir me voy al bar del otro lado. Y yo siempre puse ese ejemplo, que estábamos discutiendo algo que ni sabíamos y no sabíamos si lo íbamos a aceptar, o sea, se politizó el tema muy temprano y a partir de ahí ya como que... Pero bien, le tengo esperanzas, honestamente, de que en algún momento se revea el tema. Yo no creo que Uruguay pueda quedar aislado de esos temas en el largo plazo.
Embajador Lubris.
Mi primer destino fue Ginebra. Estuve acreditado ante la Organización Mundial del Comercio y creo que el Uruguay es un firme convencido de la importancia del multilateralismo, de continuar negociaciones en el marco establecido por la OMC y la OMC que surge de la ronda Uruguay del GATT, es decir, el liderazgo de Uruguay a través de los años y las décadas es muy claro. En la OMC todavía hay una sala que se llama la Carte Muro. El embajador Carlos Pérez del Castillo, el embajador Guillermo Valles han hecho escuela en esa casa. Es decir, que la apuesta del Uruguay es siempre el multilateralismo, es siempre la negociación, es siempre la búsqueda de acuerdos que liberalicen el comercio. Pero claramente hoy estamos en una situación compleja. Durante mis años en Ginebra se lanzó la ronda Doha, es una ronda que no termina de cerrar, que no termina de fructificar, y en ese sentido es que el gobierno viene estudiando la realidad actual, una realidad que algunos analistas denominan de spaghetti bowl, es decir, de una multiplicidad de acuerdos un poco inconexos que se mezclan en la escena internacional, y uno de ellos es este acuerdo plurilateral, que no es multilateral, que no es para todos, como es el del TISA. En ese sentido yo no quiero dar más expresiones que las que ha hecho el propio canciller, quien además ha sido muy enfático en decir que la posición del gobierno le será transmitida a todos los uruguayos a través de su comparecencia en el Parlamento, pero sí destacar la segunda parte de su pregunta, que, o de su comentario, que es básicamente que el gobierno uruguayo sigue absolutamente interesado en continuar negociando acuerdos y en buscar un mejor y mayor acceso a nuestros productos a nivel internacional.
En alguna medida se entiende que esta decisión sobre el TISA precipitó o motivó, estimuló a estas declaraciones de Nin Noboa, que señalaba la necesidad de concretar tratados de libre comercio como alternativas al TISA. ¿Se resuelven así, Rosman? O sea, ¿tratados de libre comercio sustituyen al TISA desde su punto de vista?
Bueno, son diferentes porque los tratados de libre comercio abarcan una cantidad de productos, TISA abarca solamente servicios. Pero yo creo que, como dijo el embajador, Uruguay siempre ha tenido propensidad de tratar de comerciar y de negociar con diferentes países. Y yo creo que tenemos lealtades, tenemos la lealtad hacia el Mercosur, que es importante, pero la primera lealtad es hacia los uruguayos. La primera lealtad es a tener una economía vibrante que nos permita seguir un proceso de que la gente viva mejor y que tengamos mejor educación, que tengamos más dinero para gastar. Esa es la primera lealtad que tenemos que tener. Después podemos hablar de la lealtad al Mercosur y al UNASUR y a lo que sea. Pero primero tenemos que resolver las cosas para Uruguay. Hay que ser egoísta, perdone.
Claro, pero lo ideológico desde su punto de vista tendría que tener una dimensión más humana.
Lo ideológico es importante y creo que debemos mantenernos en el concierto de los países que se preocupan del bienestar de los pueblos y que no interfieren con otros, pero tenemos primero que mirar a nuestro pueblo y hacer las cosas que benefician a nuestro pueblo, porque los demás no se van a preocupar por nosotros. Brasil nunca se preocupó por nosotros, Argentina tampoco. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros primero.
¿Riesler?
No, en general coincido, o sea, buscar acuerdos, de hecho la Unión Europea, digo, Uruguay y la Unión Europea hace 21 años ahora hace que empezaron las conversaciones, no sé si estabas en Ginebra, te acordás, hace 21 años empezaron las negociaciones y no se logró avanzar, que primero los agricultores franceses, que después los agricultores brasileños, que esto y lo otro, pero por H o por B pasaron 20 años y no se logró. Entonces, en los últimos años se apostó, después bueno vino todo el tema Mercosur y se avanzó ahí, pero ahí no, tampoco se avanzó. El Mercosur es como un queso gruyère lleno de agujeros y todas las barreras están rotas por todos lados, entonces está lleno de excepciones. No creo que, si bien hay que apostar a la región, no hay duda, son nuestros vecinos, donde desde el punto de vista hasta logístico nos conviene trabajar muy bien con ellos, y sobre todo en las cadenas de valor, lo que se pueda producir, no sé, un pedazo de un auto en Argentina, otro pedacito lo hacemos acá y otro pedazo en Brasil. O sea, integrar todas esas cadenas de valor, y en eso el Mercosur, y por nuestra posición geográfica, indudablemente no podemos renegar de participar con ellos en un montón de cosas. Pero la realidad creo que está en el mundo más lejos, y Uruguay tiene que buscar acuerdos mucho más amplios en otros mercados para no depender tampoco de los vaivenes de las economías regionales.
Bien, vamos a hacer una pausa, señor embajador. Antes de ella, la consulta va en el mismo sentido. ¿Cuánto de egoísmo que mencionaba Rosman hay que tener en las negociaciones? ¿Cuán despojado o nutrido debe ir uno de ideología? ¿Cuánto prima lo técnico sobre lo político o a la inversa? En fin, ¿cómo se encara esta nueva modalidad de vínculos internacionales de Uruguay en materia comercial?
Yo creo que hay siempre equilibrios, y los equilibrios están dados por las autoridades, por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Nino Novoa, y encontrar el sabio equilibrio entre el carácter técnico de las negociaciones comerciales, pero también los intereses políticos que son importantes, y no perder nunca de vista que estas negociaciones se enmarcan en lo que es la inserción internacional del Uruguay, una inserción que no es para el corto plazo, sino que tiene que ser pensada a largo plazo. Y en ese sentido el Uruguay es un país, pero es un país ubicado en una región, integra plenamente el Mercosur, un Mercosur que estamos en una clara fase de sinceramiento, tal como lo ha denominado el canciller Nino Novoa, y que creo que tendremos que ahondar en qué significa sincerar el Mercosur en nuestros próximos conversaciones. Pero creo que dentro de ese marco de dónde estamos y quiénes somos es que podemos negociar acuerdos con otras regiones.
Vamos a ir a una pausa, luego de ella ingresaremos a este tema que tiene que ver con la disertación de Rodolfo Nino Novoa en el estudio Posadas Posadas Vecino. Allí habló, entre muchas cuestiones, sobre Uruguay y China y sobre el TLC con Europa. Vamos a escuchar a Nino Novoa en instantes luego de la pausa.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.
9:30 en punto. Algunos comentarios de los oyentes. Por ejemplo, si el TISA se hiciera y sirviera, ¿se puede adherir? Bueno, es una pregunta casi que para un diplomático. ¿Se podría eventualmente, señor embajador?
No soy un experto en las negociaciones de servicios y menos en este acuerdo plurilateral, pero sí me llevo la pregunta para poder responderle.
Bueno. Muy bien, dice... Además, Mercosur, ¿no sería mejor hacer un mercado común arancel cero con Argentina, que produce de todo? ¿No sería mejor ir en el estribo de Argentina en lugar del estribo con Brasil? Dice otro oyente, Ariel. Otro, la verdadera riqueza viene del laboreo de la tierra. Casi medio país cambió campo fértil por dólares y se fueron, no crecen, prefieren salarios devaluados. Bueno, a veces se tiende también a la generalización, como es el caso de este oyente, pero tomamos nota también de esta inquietud de las personas que se han alejado de su ámbito natural de producción para venirse a las ciudades. Vamos a lo que les decíamos antes de la pausa, a enfocarnos en la disertación, o algunos tramos de la disertación de Nino Novoa hace algunos días. Escuchemos en primer lugar qué dijo sobre nuestra relación con la Unión Europea.
Tenemos la posibilidad de intercambiar ofertas con la Unión Europea, llegando al 87%, porque un tratado de libre comercio indica que hay que tener cerca del 90% de los bienes desgravados. Bueno, nuestra oferta sería del 87%, pero también queremos ver la oferta de los europeos, ¿eh? Porque con los problemas que tienen los europeos, sobre todo en materia agrícola, que ayer hubo una demostración fuerte y que anteayer otra, una en Francia, otra en Polonia, otra en Irlanda, me parece que no sé cómo van a estar para la apertura de los bienes agrícolas, que a nosotros nos interesa mucho, obviamente, ¿no? Pero es una etapa necesaria para poder negociar. Uno tiene que ir con una lista que colme con las expectativas de ambas partes para recibir la otra. Si no, es difícil que se la muestre.
Paul Riesler decía hace algunos minutos que por lo menos nos ha demandado dos décadas de negociaciones este posible acuerdo con la Unión Europea, del que hay poco y nada. Recuerdo un encuentro patrocinado, promovido, organizado por la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana y por la Eurocámara específicamente, donde se hablaba de eso, de la sensación de que, no sé si es un tren que se perdió, pero por lo menos un tren que ni siquiera empezó a andar.
Creo que la realidad es esa. También hay que pensar que desde que asumió este último gobierno hubo un cambio real en la situación, o por lo menos en las intenciones es real que hubo un cambio. O sea, Uruguay, me acuerdo cuando el canciller estuvo en Brasil y primero las declaraciones de Brasil fueron bastante auspiciosas y después como que hubo una marcha atrás, después cuando se reunió...
Aquello de las velocidades, por ejemplo, Paul.
Aquello de las velocidades, el tema de si vamos por partes y después se suma otro país. También se abrió la posibilidad que nunca se habló, es que siempre Europa dijo, yo negocio con bloques. Entonces Mercosur negociaba con la Unión Europea. Pero ahí tenemos varias cosas que no eran ciertas. O sea, era una declaración política que se fue haciendo durante 15 años y la gente un poco se la fue creyendo, pero es mentira eso.
A ver,
o sea,
¿cómo es eso?
Porque la Unión Europea negoció con países en particular también. O sea, no solo con bloques, sino negoció con países individuales. Uh-huh. Ese es el primer punto. Pero para que pase eso, primero, tanto a la Unión Europea como a ese país les tiene que interesar realmente, y tenemos que tener en cuenta que cualquier negociación de este tipo implica un lote de negociadores, uh-huh, un montón de gente trabajando. Entonces, en países que no resulten muy atractivos, también es difícil convencer a la Unión Europea que ponga todo su equipo de negociadores para Uruguay, cuando en este momento está negociando con Estados Unidos, con Asia, o sea... No es fácil el tema. Pero lo que sí es que es una mentira que se quiso poner arriba de la mesa, decir, ah, no, Unión Europea solo negocia con el Mercosur y si no, no negocia. No es así, porque la Unión Europea hizo negociaciones con países individuales, que en algún momento cuando se hablaba de las dos velocidades, uh-huh, tres velocidades, lo que sea, bueno, si Uruguay se cortaba solo, no era que no se podía cortar solo porque la Unión Europea le iba a decir que no.
¿Países individuales que estaban integrados a bloques regionales también?
Algunos sí, algunos no, porque tal caso de países individuales, pero tal caso, por ejemplo, en el tema del Pacífico, países del Pacífico, que en realidad las negociaciones Chile, hoy en día Chile, Perú, Ecuador y Colombia tienen todos acuerdo con la Unión Europea, pero en realidad todos los negociaron a distinto tiempo.
Uh-huh. Gabriel
Al Rosman. Final se confluyen todas las, uh-huh, negociaciones y casi que todos los tratados que tienen esos países son casi iguales, cambiando alguna palabrita nomás.
Paul dijo una palabra muy interesante, que es ser un país atractivo. Nosotros en el concierto mundial, en la parte económica, no política, pero en la parte económica, no somos nada. Somos un país que realmente, si China nos quiere comprar o India nos quiere comprar carne o soja, lo que sea, no nos compra a nosotros, nos comprará en cualquier otro lado del mundo. Nosotros tenemos que ser un país atractivo para que vengan aquí a hacer negocios, no solamente comprar nuestros productos, para que vengan los chinos y otros a invertir Uruguay. Y para eso tenemos que ser mejores que el resto, porque si no, no van a venir. Nosotros tenemos el problema que negociamos 20 años con la Unión Europea, que los chinos ofrecieron hacer los trenes hace 9 años, embajador o algo así, algún... Y esos tiempos no son los tiempos de gente que quiere hacer negocio con país atractivo. Los juicios en Uruguay demoran de por siempre. Todas esas cosas, nosotros tenemos que preocuparnos de cambiar internamente primero para hacernos atractivos a un país como China o la Unión Europea. No podemos seguir siendo los mismos y esperar que por alguna magia vengan a nosotros a decir vamos a hacer negocio con ustedes.
Bien, vamos a escuchar ahora al canciller Nino Novoa, pero vinculado a China. Esto me llamó la atención cuando lo escuché, después en algunos otros momentos me imagino que todos pusimos el oído muy atento porque decía cosas realmente muy graves. Expresó Nino Novoa que estamos fortaleciendo la presencia uruguaya en China y que eso se demuestra, por ejemplo, a través de la designación de nuestro estimado contertulio hoy, Fernando Lugris. Ahora, ¿qué dijo también Nino Novoa respecto a eso? Que en los últimos años quedó desatendida esta relación con China, al punto de que no vino ningún representante de alto nivel al 1 de marzo, cuando asumió el nuevo gobierno, ni éramos invitados oficialmente a fechas de importancia para el gigante asiático. Vamos a escuchar este tramo, con mucha atención.
Hubo una desatención bastante notoria en materia de relaciones diplomáticas, que a ellos les importa mucho, porque la relación comercial nace también o se fortalece a través de una, por su propia idiosincrasia, a través de una relación personal. Ellos tienen que sentir que hay una especie, no de simbiosis, pero por lo menos de acercamiento, que podamos entender sus pautas culturales, su idiosincrasia, para poder hacer negocios.
Bueno, cuando lo escuchaba al canciller Ninoboa me llamaba mucho la atención, porque era algo, no sé si corresponde un concepto tan duro como absurdo, pero era algo difícil de entender cómo se había desatendido ese vínculo con China. ¿Sus comentarios, Fernando Lugris?
Sí, sobre la primera cita del canciller, cuando se refiere a la importancia de la negociación y la negociación por bloques, creo que se han vertido con comentarios interesantes. Pero aquí yo quiero también hacer notar a toda la teleaudiencia que tenemos que continuar en esta reflexión sobre el sinceramiento del Mercosur. Para la teoría de la integración hay diferentes niveles de integración, y uno puede conformar una zona de libre comercio o uno puede conformar una unión aduanera. En las uniones aduaneras se establece un arancel externo común y se expresa la voluntad manifiesta de todas las partes de negociar en bloque. Es decir, no es la Unión Europea la que decide negociar en bloque con el Mercosur, o no es China la que ve al Mercosur como un posible una posible contraparte. Somos los países del Mercosur que, al autodenominarnos Unión Aduanera y haber dado los pasos para conformar la misma, tenemos que negociar como bloque.
¿Y por qué pone énfasis, señor embajador, en ese concepto del sinceramiento?
No, el sinceramiento está porque está de nuestro lado, no está del lado de Europa, ni de China, ni del resto del mundo, conocer en qué forma el Uruguay puede sentarse a negociar con ellos, sino que tenemos que ser nosotros los que básicamente sinceremos nuestra relación con los demás estados partes del Mercosur y reafirmando nuestra vocación fundamental y principal con la región, porque es nuestro primer círculo concéntrico, es el primer espacio en el cual no solamente formamos parte desde un punto de vista histórico, cultural, pero también porque es la región del mundo a la cual le comerciamos, y le comerciamos también los bienes con mayor valor agregado, es decir, y es la zona de la cual llegan las inversiones y llega el turismo. Es decir, la región es fundamental. Ahora, ¿cuál es el nivel de integración con el cual nos queremos presentar al mundo? Porque el Mercosur originariamente, y yo lo estudiaba en la facultad, fue una gran iniciativa para que el Uruguay, justamente junto a aliados que tienen un peso específico mucho mayor en el mundo, global players como el Brasil, grandes países como la Argentina, pudiera sentarse en mesas de negociación con los grandes bloques o los grandes países del mundo a negociar con la robustez que comporta el tener grandes socios junto a nosotros. Creo que la evaluación sincera que tenemos que hacer a esta altura es decir, bueno, ¿cuánto hemos podido negociar? Y aquí lo que se nota es una cierta frustración de decir, bueno, con la Unión Europea, que se ha invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo, aún no hemos logrado dar los pasos que querríamos. Pero yo creo en el sinceramiento que ha planteado Ninoboa desde muchos aspectos. Uno de ellos, y que tal vez por ahí está el tema del descuido, o así lo advierto yo, es la sinceridad de que hoy es China el primer socio comercial del Uruguay, pero hoy es China el primer socio comercial del Brasil, hoy es China el socio fundamental para la economía venezolana, que es un miembro pleno del Mercosur, y hoy es China un socio absolutamente vital y estratégico para la Argentina en la multiplicidad de sectores y de circunstancias. Yo creo que ese elemento, y lo hemos hablado con el canciller, también tiene que formar parte del sinceramiento. Nos tenemos que sincerar al interior, decir cuán perforado o no perforada está nuestra zona de libre comercio, cuán vital o no está esta unión aduanera, pero también tenemos que ver hacia dónde el Mercosur está dirigiendo su comercio. ¿Realmente el Mercosur comercia con Europa en primer lugar o lo hace con China en primer lugar? La prioridad para el Mercosur en los próximos años, ¿cuál habrá de ser? Y creo que en ese planteo que rápidamente este gobierno ha hecho en los primeros días del mes de noviembre, se nota el empuje del canciller de la República en buscar esa sinceridad, que creo que en primer lugar tiene que pasar por nosotros mismos. Y aquí concuerdo con los distinguidos panelistas que me acompañan en que tenemos que pensar al Uruguay en cómo queremos sentarnos en las mesas de negociaciones y en qué mesas de negociaciones nos queremos sentar.
Bien, me gustaría comentarios de Riesler y de Rosman a propósito de lo que dice el señor embajador, Pero, si me permite, voy a poner un acento más en ese concepto que usted maneja del sinceramiento, que de hecho es una postura bastante generalizada en el equipo a cargo de las negociaciones en la Cancillería. Porque cuando uno pide sinceramiento es porque de pronto del otro lado existen intereses ocultos o inconfesables. Se le está pidiendo a los otros países que digan exactamente cuál es la verdad, y en tal sentido, cuando lo plantea el canciller en Brasil, no faltó quien lo acusara de emitir un grito en el desierto, porque es muy difícil pedirle a las potencias que nos rodean que se sinceren respecto a sus verdaderos intereses, aun aquellos ideológicos y políticos.
Sin duda, y por eso el ejercicio de sinceramiento es un ejercicio que tenemos que hacer los uruguayos, todos, y cuando digo todos, es el gobierno, pero también son las cámaras empresariales, las cámaras de exportadores, el PITCNT. Creo que tenemos que pensar internamente cuál es el Mercosur en el cual queremos seguir estando, pero en lo que hace a mi futura función, que es el relacionamiento con China, para mí es clave que el sinceramiento se dé con los otros socios de la región, para entender claramente que nos debemos un sinceramiento de la agenda externa del Mercosur. Una agenda externa que es rica en el papel, pero que sin embargo no está teniendo el vigor que todos desearíamos y que fue una de las razones fundamentales por las cuales el Uruguay se sumó a este emprendimiento, buscando lograr alianzas estratégicas y acuerdos de comercio con los grandes bloques económicos del mundo.
¿Paul Riesler?
Un comentario que hice hoy al principio, digo, la salida del Uruguay es un sinceramiento interno de un montón de cosas, lo que decíamos, lo que demoran los juicios, las patentes, hay un montón de cosas que todavía no tenemos muy bien resueltas en la interna, que espero que las vayamos resolviendo lo más rápidamente posible. Eso genera, a pesar de nuestro tamaño, una relativa atractividad de país, o sea, somos chiquitos, un mercado chico, pero no serios en jurídicamente, con las leyes, con esto. En ese sentido, uno puede decir, bueno, Uruguay tiene ahí una cuotita a favor, por decirlo. Pero indudablemente a nivel de la producción nacional que tiene que salir, hoy en día, como se produce en el mundo, prácticamente no hay ningún producto, salvo China, vamos a decirlo claramente, en los productos manufacturados, pero prácticamente no hay ningún producto o ningún país que produzca toda la cadena de valor en un mismo lugar. Y bueno, y ahí es donde yo digo, Uruguay tiene que dar un salto de calidad enorme en las empresas para poder integrarse a esas cadenas productivas y decir, bueno, producimos pequeñas partes de esa cadena, pero el eslabón uruguayo de la cadena, yo siempre lo defino, tiene que ser el eslabón de mayor valor agregado y el eslabón de mayor calidad. Y ahí es donde nos podemos diferenciar frente al resto. Si cuando se produce algo a nivel, vamos a suponer ahora el tema de trazabilidad, la carne, muy bien, tenemos las vacas, tenemos el campo, recién un oyente hablaba de la industria agropecuaria y todo eso, muy bien, tenemos que incorporarle ese valor agregado y esa cadena, en esa cadena de valor, esa diferenciación, bueno, la trazabilidad, ahora parece que con la granja va a empezar el mismo tema, entonces en Europa el que va a comer un churrasco uruguayo puede poner su teléfono celular arriba del plato y sabe de dónde comió esa vaca, digo. Esas diferenciaciones de calidad son las únicas que nos van a salvar. Frente a China, frente a un acuerdo con la Unión Europea, o sea, Uruguay tiene que apostar a eso.
Bueno, como volvemos siempre a la referencia con la educación, porque para alcanzar estos objetivos seguramente habrá que poner mucho énfasis en ese aspecto en la educación. Gabriel.
Sí, yo pienso un poco diferente lo que vi del embajador. Yo estoy mirando lo que está pasando ahora con el real a 4 reales por dólar. No recuerdo exactamente, pero Brasil nos compra el 17, el 14%, China el 22%. ¿Y qué va a pasar? Bueno, a esos precios del dólar, Brasil va a poder comprar muy poco a Uruguay. El turismo seguramente va a mermar. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, yo estoy en Mercosur, bueno, estoy con Brasil, bueno, no importa, nos vamos todos para abajo juntos en el buque, y puedo tener una buena excusa porque el peso está pegado al real. No, yo creo que tenemos que actuar, estos son momentos de emergencia. Brasil realmente va a tener problemas de comercio exterior, de comprarnos cosas a nosotros. Son momentos de emergencia que a lo mejor tenemos que tomar medidas de emergencia, que no serían normales bajo los acuerdos que tenemos. pero tenemos que protegernos de alguna manera, no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo, bueno, lamentablemente el real está muy muy débil, ¿qué vamos a hacer?
¿Embajador Lubris?
No, claramente, el gobierno está analizando una batería de posibilidades, pero lo cierto es que hoy por hoy, con nuestra participación en el Mercosur, las posibilidades pasan sobre todo por una reflexión mayor a nivel de Mercosur para ver si se puedan relanzar las negociaciones con los bloques. Y en ese sentido, y hablando de China, tenemos un diálogo establecido, un diálogo que ha sido muy magro y que soy consciente que el canciller Lino Boa querría que durante la presidencia pro tempore uruguaya, que comenzará en muy pocos meses, se pudiera relanzar realmente para ver si el Mercosur tiene el interés de negociar con el primer socio estratégico de todos los países aisladamente, porque habrá de ser fundamental que nos sentemos en la mesa. Claro que hay que siempre manejar diferentes opciones, y si el Mercosur no estuviera en condiciones de negociar como bloque, allí habría que buscar otras posibilidades. Sin duda el Uruguay necesita de acuerdos que le aseguren un mejor acceso a los grandes mercados del mundo, pero creo que la realidad está dada en que hoy por hoy se impone este diálogo a nivel de Mercosur.
Paul Rizlar.
No quería interrumpir, perdón. Lo que voy es lo que hablamos un poco al principio, ¿qué Uruguay queremos? Entonces, si estamos convencidos de que tenemos que dar un salto cualitativo, de producir con mayor calidad, sabiendo que no tenemos los volúmenes, pero darles ese diferencial a las cadenas productivas, por un lado está China como el gran socio comercial hoy en día, pero yo me hago esta pregunta. Si apuntamos a la calidad y a ese valor agregado, tenemos un paso previo, o sea, que es dónde formamos la gente, dónde generamos el know-how y cómo generamos todo eso. Y entonces yo ahí digo que de alguna manera es hasta complementario el tema de Unión Europea y China, porque China puede ser el gran mercado donde colocar los productos, pero para mejorar nuestro producto probablemente necesitamos de buenos acuerdos con la Unión Europea para recibir todo ese know-how y toda esa capacitación que, vamos, históricamente la tiene la Unión Europea con la calidad de los productos, para que después nosotros nos integremos a esas cadenas y cuando digamos, bueno, el Mercosur o Brasil, no importa la denominación de origen que sea, exporte cantidades enormes a China, o sea, y Uruguay tenga su eslabón de calidad y de valor agregado, porque yo lo que el miedo que le tengo es que terminemos en, bueno, si hay buenas épocas de precios internacionales o cosas de esas, China compra toda la carne que sea, porque para el mercado chino todo lo que podemos producir no es significativo, y uno diga, estupendo, la balanza con China nos va bárbaro y China nos venda, ¿sí? Pero en el fondo no logremos realmente dar ese salto cualitativo de Uruguay para posicionarnos en un lugar de calidad y de competencia, donde si no lo logramos por volumen estamos afuera, o sea, no le vamos a ganar por volumen a nadie.
Bueno, último tramo de esta tertulia especial, y vamos a detenernos en otras consideraciones del canciller Nin Noboa, sobre la importancia que le da este país, China, a la obtención de tierras en sus tratados de libre comercio. Escuchemos a Nin.
Las inversiones chinas, que son bienvenidas obviamente, en un tratado de libre comercio, ellos lo que piden es eso, sobre todo tierras, porque no hay que olvidarse además también que el problema básico de los chinos es que tienen que alimentar a la cuarta parte de la población mundial y tienen solo el 7% del territorio cultivable mundial, con lo cual están destinados a comprar alimentos.
Bueno, qué tema este de la tierra, porque allí es donde uno puede llegar a percibir la inquietud, la preocupación de aquellas personas que sienten que con un equipo de barrio tendremos que enfrentar al Barça, interesado en comprarnos algo. ¿Hay algo de eso, señor embajador?
Bueno, hay algo de eso y hay mucho más. En realidad, China es un socio estratégico. China, y escuchando aquí al amigo de la Cámara de Comercio Europea, me hacía reflexionar sobre también los altos niveles de calidad que están consumiendo hoy los chinos. O sea, China está dando grandísimos pasos en el tema de inocuidad de los alimentos. China no es un país monolítico. China, hay varias Chinas dentro de China. Hay consumidores que consumen productos altamente refinados. Y también es el segundo inversor en ciencia y tecnología en el mundo. Es decir, que si nos preguntamos a dónde nuestros científicos pueden ir a formarse, usted sabrá que uno de mis objetivos estratégicos fundamentales será el que sean las universidades chinas, a donde lleguen más y mejores científicos uruguayos, porque por allí está pasando mucho de la investigación a nivel global, y nosotros estamos ajenos por un cierto eurocentrismo a estas becas, pero se está dando un cambio importante. Ya están volviendo algunos de nuestros primeros PhDs formados en China, en la Cancillería acaban de ingresar dos nuevos diplomáticos formados enteramente en China. Es la primera vez en la historia que el Uruguay está empezando a tener contacto claro y a recibir estas importantes contribuciones. Así que para la ANI esto es una prioridad, para la UCI esta es una prioridad, para los centros de investigación a nivel nacional que están en contacto con sus pares, esta también es una prioridad. Es decir, China ofrece mucho al Uruguay y nosotros tendremos que trabajar activamente. Creo que el canciller hacía una descripción de lo que son las realidades de los TLCs que ya ha firmado. Entiendo que en el TLC con Chile se exceptuó las inversiones en minería, porque claramente Chile quiere conservar en sus manos sobre todo el tema del cobre. Es decir, que estos temas no escapan a la negociación de otros acuerdos con China. Pero lo más importante, me parece, es estar abiertos a las oportunidades que China le puede ofrecer al país, y en ese sentido trabajar de forma muy muy coordinada con la Cámara de Comercio, con el sector productivo y empresarial uruguayo, para realmente comprender mejor a este socio que, tal como lo decía el canciller, necesita una embajada reforzada, uh-huh. necesita del intercambio, necesita del conocimiento interpersonal más desarrollado, para que podamos realmente tomar conciencia de la magnitud y las oportunidades que tiene uh-huh. para ofrecerle al Uruguay hoy sin acuerdo y en una hipótesis de un Uruguay con acuerdos favorables para el comercio. Digo, siempre es fundamental que conozcamos en detalle esta realidad, que es una realidad que nos es lejana y nos es un poco ajena.
Claro, una realidad lejana, pero no creo que haya alguien hoy que dude respecto a la importancia que le otorga China a lo del ceremonial, al protocolo, a sus costumbres, eso que debería estar tan incorporado y que, como decía el canciller, en algún momento se dejó de lado. Gabriel, la Cámara está a la altura, está asumiendo este desafío muy potente. Lo de las tierras, ¿podría llegar a quedar al margen de eventuales acuerdos con China?
Sí, me imagino que sí, que todos los países van a cuidar primero lo que es suyo. Y sí, la política de China en África yo creo que va a ser diferente de lo que es en Latinoamérica, porque están buscando otras cosas. Yo creo que, por ejemplo, nosotros en Uruguay, diferente de un Brasil, un Argentina, un Venezuela, la parte de servicios es muy importante en Uruguay. Y eso es lo que realmente deberíamos de tratar de tener un ángulo diferente. Todo el mundo quiere comercializar este producto. Nosotros a lo mejor deberíamos pensar más en comercializar servicios con China. Ojalá también de que podamos tener una línea aérea de China que venga y que los uruguayos viajemos en lugar de ir a Madrid, París y Londres. Perdón, pero que viajemos a China, porque necesitamos conocer el pueblo, necesitamos conocer más a China, necesitamos tener más vínculos, más relaciones, lo que decía el canciller Ninova, él lo hemos descuidado eso. Y la Cámara de China estamos tratando de hacer eso, estamos tratando de que otras cámaras que comercian con China se unan a nosotros, estamos tratando de expandir la membresía también de la Cámara China, Uruguay-China, para ser una cámara más fuerte.
Yo un detallecito más, ¿no? Que no quiero que quede, vamos a decir, que la gente interprete mal. Yo no creo que sean excluyentes el tema Unión Europea y China. Yo creo que son complementarios. O sea, no podemos venderle a la gente que es una cosa o la otra. Yo creo que se complementa totalmente, y pongo dos ejemplos nomás. Las principales inversiones alemanas en los dos últimos años están en China. Uh-huh. O sea, la potencia europea invierte en China como loco. Es el primer síntoma. Y segunda cosa es que en ingeniería y todas las carreras de electrónica, mecatrónica y todo eso, el número mayor de estudiantes extranjeros que hay en Alemania, en las universidades alemanas, son todos chinos. Entonces, con eso pongo dos ejemplos, digo que no son excluyentes las cosas. Yo creo que a Uruguay, nosotros lo miramos desde el punto de vista, de vamos a decir, Eurocámara, pero son empresas europeas instaladas en Uruguay, tratamos de fomentar trabajo en Uruguay y generar valor en Uruguay. Creo que lo ideal es la complementación de todos esos tipos de acuerdos y esa integración hoy que para mí es clave en las cadenas, o sea, un pedazo en Europa, un pedazo en el Mercosur y termina el producto final en China, o al revés, un pedazo en China, un pedazo en Europa y termina en el Mercosur. Tenemos que complementar esa cosa. Si nos aislamos, estamos liquidados.
Bien, muchas gracias por la presencia de ustedes. Fernando, ¿cuándo va a estar radicado ya ahí?
Entiendo que en un mes. Se va a votar mi venia la semana próxima en el Parlamento, así que estamos en la ronda de visitas, intercambiando ideas con el sector privado y con los diferentes... con todos los diferentes actores a nivel nacional, porque todos los uruguayos tienen algo que decir sobre China.
Bien, Fernando Lugris, embajador uruguayo en China, futuro embajador allí, Gabriel Rosman, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, y Paul Riesler, presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana y además presidente de la Eurocámara Uruguay. Muchas gracias. Han sido muy amables.
Gracias.